El séptimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio del séptimo podcast, número 18 de nuestra cuarta temporada. Mi nombre es Tomás Michini y como toda la semana estoy con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo bien, costó mucho esta apertura. No estoy bien.
Sí, costó.
Sí, increíble, nunca me había pasado algo así.
¿Cuatro o cinco veces? Sí, bueno, sí. Está bien.
A ver, algún defecto tenía que tener.
Algo malo, ¿no?
Algo malo, si no era todo perfecto. Pero nos encontramos como todas las semanas para el episodio regular del podcast. En esta semana tenemos el episodio partido en dos cosas que vimos nuevas, estrenos, se podría decir. Sí. Pero como no había mucho, decidimos armar algo para el segundo bloque que estuvimos encuestando en nuestras redes sociales para ver sobre qué hablábamos.
Sí, no hay muchos estrenos últimamente, ¿viste?
No,
hace un par de semanas que no hay.
Yo quería ver la nueva película Acusada, pero la verdad no tuve ganas.
No me atrae. No, es algo que quizás es un prejuicio que yo tengo que matar, pero no.
Sí, el otro día leía como alguien que ponía como que es una nueva moda que es el exploitation de las actrices de Cris Morena.
Y sí, hay un poco
que
eso.
Estuvo perdida Luciana Lopilato.
Absurda. Gina Suárez.
Todas así que son como abusemos de estas chicas.
Sí, que estaban casi ángeles.
Exactamente, de Cris Morena, del mundo Cris Morena.
Había uno que no era chiquitita, ¿cómo se llamaba? Después de Chiquititas, como una especie de granja.
No, sí, Chiquititas, o sea.
No.
Pero diferentes temporadas. Sucedían en diferentes lugares.
Para mí no importa.
Bueno, más allá de eso, no vi Acusada, no tuve tiempo ni demasiadas ganas tampoco. Así que bueno, Tommy, empezás vos con lo tuyo.
Voy a arrancar con una película del año pasado que se llama Shimmer Lake. Scrolleando por Netflix, tirado en el sillón diciendo, ¿qué veo? Tenía como que tenía 2 horas al pedo. Bueno, vamos a ver una película. Y encontré Shimmer Lake, película de Oren Uziel, es su ópera prima. Hay algo que me atraen a mí de las películas que suceden en pueblos de Estados Unidos, es que es justamente el pueblo. Me gustan esas películas.
Sí, ese pueblo perdido.
De pueblitos, de pocos habitantes, donde todos se conocen con todos, donde hay un sheriff, hay un asesinato o lo que sea. Así que bueno, vamos a ver qué sucede acá. Me topo con la primera sorpresa, que es que está Dwight de The Office. Y volvemos a mencionar a The Office después de varios episodios.
Sí, cortamos la racha.
Esa racha. Pero no es una comedia, a diferencia de lo que cualquier persona pudiera haber imaginado. La joda de la película es que está contada de atrás para adelante. Quiero decir, la película sucede en una semana, arranca un viernes y termina un martes. Pero va de viernes, jueves, miércoles, martes. Entonces va tomando cada vez más significación las cosas que vos viendo. Hay decisiones que se toman el día viernes, que es lo primero que vemos en la película, que son raras. Que no entendés por qué toman ese tipo de decisiones, que a priori son estúpidas. Pero cuando vas yendo para atrás o para adelante en la película,
sí, vas entendiendo
un montón de cosas. Está bien, está muy bien contado. Es una herramienta pocas veces vista. Podría decirse que esto de jugar con los tiempos, pero no es que salta de tiempo en tiempo, sino que todo el tiempo va para atrás.
Es lineal hacia atrás.
Así que ese es el mayor atractivo de la película. Después es bastante random. Es un robo a un banco, sheriff, como decía, aparecen muertos, hay desaparecidos. Más o menos ese tipo de historias siempre son parecidas. Pero la vuelta de tuerca que tiene Shimmer Lake la hace, casi te diría que única. No recuerdo haber visto alguna película que esté contada
de esa manera.
Mirá que me puse a pensar y no...
Irreversible creo que está contada así, por ejemplo. Pero es otro tipo de película.
Pero
está contada también de atrás hacia adelante, me parece.
Sí. La falla que tiene principalmente es que hay momentos en los que parece perderse y no saber hacia dónde ir. Más que nada en el último acto es como que termina siendo una historia mucho más grande de la que debería ser por suceder en un pueblo que no conoce a nadie. Pero Shimmer Lake... Hora y media en Netflix, se deja ver
fácil
muy
de ver.
Bien, fácil de ver y está buena, no es que es una porquería más que vas a encontrar en la N roja. Así que votos positivos.
Perfecto. Yo también voy a hablar de una serie de Netflix. Este año donde casi no vi series.
Hablamos de muy pocas series en el podcast.
Exactamente, también. Me dediqué más a ver películas. Pero salió la segunda temporada de una serie que me había encantado el año pasado, que es American Vandal. Y empecé a leer muchas cosas buenas y vi que estaba toda la temporada disponible y digno de como merece y como pasó en la primera temporada, la vi en toda seguida. O sea, vi los 8 episodios seguidos. De este falso documental producido y creado por Netflix, donde al final, digamos, a priori vería, con el final de la primera temporada, diríamos como que acá terminó, como que no tiene mucho más que contar porque se cierra y se resuelve. Pero ya de un principio plantea como, o sea, mantiene la lógica del documental como diciendo que es todo real. O sea, los créditos de los episodios son con los nombres de los personajes, como. Y el primer paso que llevan es decir, bueno, después de lo bueno que salió el documental anterior, Netflix nos hizo un contrato para que sigamos investigando y podamos financiar y editar otro documental. Y empezamos a buscar casos alrededor del país para ir a investigar. El que no la vio, o si se acuerda o no se acuerdan, en la primera temporada estos dos chicos resuelven el caso de en su colegio aparecen un montón de pitos dibujados en autos en todos lados.
Era todo lo que recordabas de la serie.
Eso, todo sobre pitos y hacen todo un análisis para investigar quién fue el que dibujó los pitos, porque incriminan a alguien que aparentemente no fue, porque la principal sospecha es que este tipo que hacía pitos los hacía con pelos púbicos y los pitos que se habían hecho eran sin pelos. Entonces como que, ¿qué pasa? Le dan como un tinte mega serio a una investigación que son cosas pavas de como medio adolescentes. En esta temporada lo que se empieza a investigar es el caso de un colegio católico de mucha gente de mucha plata, donde encuentran, donde hay una, hacen como una joda que meten un laxante en la limonada de la cafetería y todo el mundo se caga encima un día. Entonces como que el chiste es ese, es, bueno, se cagaron todos. A los 3 días o a los 4 días vuelven a otra joda y llenan una piñata con caca de gato y es todo con caca todo el tiempo.
Sí.
Entonces como quieren investigar quién fue el responsable de esto, porque también nuevamente hay un incriminado que no es culpable en principio. La estructura de la temporada es bastante similar a la temporada anterior, donde ellos van investigando todo en formato documental. Eso es lo que me gusta mucho. Que tiene respeta ese momento de el entrevistado sentado contra un fondo gris, respondiendo preguntas. Nada, documental 100%, obviamente sabiendo después que es falso todo, claro. Es una historia ficcionada, pero está muy bien contada y es muy entretenida. Otra cosa que me gusta de esta serie es que no, los episodios no son siempre de la misma duración. Eso a mí como que, no sé, me gusta, ¿no?, que pase.
Mínimo y máximo.
Claro, no hay 26 capítulos de 25 minutos y el último capaz es de una hora.
Claro.
Pero va en el medio capaz tiene uno de 33. O sea, como que no respeta y eso me mantiene como, te da como una fluidez que hace que no te aburras tanto de los episodios, me parece.
Claro.
La verdad que la serie está buena para verla, para disfrutarla. Muy interesante. Funciona en paralelo a la primera temporada, o sea, no deberías en principio ver la primera temporada, no sería necesario verla para que entiendas lo que pasa, porque es una historia totalmente nueva, pero está bueno verla la primera temporada porque también es muy buena y está al mismo nivel que esta, creo.
Bueno.
Así que American Vandal, temporada 2, temporada 1 y 2, si no las viste, también disponibles en Netflix para poder disfrutarlas.
Bueno, entonces ya sin más que hablar, nos vamos a un corte.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Volvemos para la segunda parte del episodio. Si nos siguen en nuestras redes sociales habrán visto que esta semana estuvimos encuestando sobre la temática que vamos a estar hablando ahora, que son películas de una sola locación. Películas que se resuelven y se manejan siempre en el mismo lugar. Son películas muy interesantes y muy difíciles de llevar a cabo, lo que hace que puedan ser muy malas o excelentes normalmente.
Sí, creo que es un género que tiene películas espantosas. Por ejemplo, yo vi una hace un rato antes de venir como para tener algo más de qué agarrarme. Se llama Circle, que está en Netflix, y ese es el ejemplo horrible. de lo que no hay que hacer con una película de una sola locación.
Exactamente. Y lo que hay que hacer son... es lo que se hicieron en estas películas que hicimos. Como siempre, un ranking que está, en mi caso, está más o menos ordenado. O sea, está de mejor a, de peor a mejor.
Sí.
Pero bueno.
Yo no lo tengo muy claro porque películas que hay en tu ranking estarían naturalmente en el mío, pero para abarcar más películas me incliné por otras.
Exactamente.
Así que compartiríamos una especie de ranking conjunto. 10 películas elegidas entre los dos. Porque lo somos
hacer,
uno.
Los vamos a hacer dados de la mano este sí, ranking.
Dame la mano. Real. Real. Estamos con la mano.
Las manos
real,
dadas.
Pero ya está, es insostenible.
Sí, sí, no sí. Ya me pone incómodo aparte. Como
Es raro.
Nos van a empezar a transpirar las manos en unos minutos.
No hay peor sensación que la mano transpirada del otro en tu
cuando
mano.
Le das,
me acuerdo aunque
seas vos, ¿entendés? O sea, que nos conocemos mucho. Mm. Sería como horrible.
Es feo con cualquier persona. Creo. Sí, sí, las sí. Manos transpiradas no es algo... Muy lindo. Bueno, si te parece, arrancamos con las 10 películas. Puede ser de una locación. Para mí, la consigna es que el 80% de la película, 90, suceda en un mismo lugar.
Sí, obviamente.
Quizás hay alguna hay algunas cosas que pueden variar un poco. Pero, por ejemplo, película que se mencionó en la encuesta que tiramos en Instagram, Perros de la Calle. Perros de la Calle no es una película en una sola locación. Mínimo no. Hay 5. Uh-huh. Mínimo. Entonces me parece que, si bien...
Te dolió no poder meterla, vos que sos un termo de Tarantino.
De hecho, sí, la hubiese remetido si hubiese pensado que es una película de una sola locación. Lo dudé, lo pensé, pero dije no. Estaría haciendo trampa. No estaría siendo leal a mis pensamientos.
Exactamente. Y lo único que tenemos es nuestra lealtad a nuestros pensamientos.
Ahí está, nos quedamos con eso.
Así que bueno, empezamos con la primera.
¿Querés que arranque yo?
Empiezo yo bueno, con dale, una película del año 2010. Me cuesta mucho pronunciarla en inglés.
Ay, 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 me gusta este juego.
Que es Buried.
Está bien, creo que está bien ¿sí? dicho.
O sí. Buried.
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 Es con una L.
O Enterrado, Sepultado.
Está, enterrado.
No sé, película del año 2010, protagonizada por Ryan Reynolds,
sí.
Cuando hacía papeles serios todavía.
Sí. Cada tanto aparece alguna, pero claro, ya casi nunca.
Casi lo comió Deadpool ya. es una película de suspenso, drama, donde básicamente lo entierran vivo al personaje.
Sí, y toda la película está dentro del
cajón. Y un encendedor es la iluminación que tiene, unos fósforos, no me acuerdo. Recuerdo verla en el cine esta
yo
película
también.
Y pasarla extremadamente mal.
Es claustrofóbica. Tiene sí. un muy buen laburo de sonido. ¿Te acordás en escenas de la tierra donde la remueven, donde le tiran tierra encima? Y cómo se escuchaba todo eso en el cine, estaba muy bien.
Sí, la verdad que es... A ver, yo creo que recuerdo que me tensionó, la pasé mal
sí.
durante toda la película, que es el objetivo de la película, es que la sí. pases mal. Así que es una película que se resuelve aparte en una locación, en una sola locación y una
mini
muy,
locación.
Claro, una mini,
dos
mini
por un metro.
Exactamente, así que es muy difícil llevar a cabo, contar la historia desde
buenísimo.
Ahí, que creo que es... Está Ryan Reynolds, tiene un celular, si mal no recuerdo.
Sí, había un celular.
Y los fósforos o encendedor para iluminarse en algunos momentos.
Sí, lo bueno que tiene la peli es que repite pocas veces el mismo plano. Quizás hay planos generales que, por supuesto, se respetan. Pero digo, en una película así es difícil hacer una puesta de cámara creativa, quizás. Y
sí.
está muy bien en esta película.
Y más allá de eso, el relato de la película, o sea, la historia, es básicamente... Que lo enterraron vivo y necesita que lo rescaten, pero no saben dónde está.
Eso es lo que yo me acordaba.
Entonces,
no me acuerdo nada más después.
tal cual. Toda la descripción y ver cómo consigo un rescate en el plazo, creo que son una hora y media o dos horas, que es lo que tiene
de
que
aire,
queda de aire. Signo. Así que la primera es Enterrado.
Yo no
Buried.
Sé Buried. Si resiste a la tele hoy en día, digo. Si la ves en una tele chica en tu casa sin sonido, no sé qué pasará.
No lo sé.
Me parece que es una de esas películas que imperiosamente necesitas. ¿Buen sonido?
Sí, porque te...
Me da sensación, ¿eh?
Porque creo que el clima lo sostiene el
sí,
sonido.
Sí, claro, está por ahí.
Pero bueno, vamos a la siguiente.
Bueno, y a ver, ¿cuál vamos a elegir? Vamos a elegir Panic Room. Acción del Pánico. David Fincher. Quizás una de sus películas menores. Sería una película mayor de cualquier otro director, pero con Fincher las cosas funcionan distinto. Joy Foster, Kristen Stewart...
Yo
Whitaker,
tengo que confesar que no la vi.
Charleto. Es una gran película. Sucede todo en una casa. Entran a robar. No me acuerdo qué exactamente. No me acuerdo si era dinero o algún objeto. Y Jodie Foster, madre. Kristen Stewart, hija. Se encierran en la habitación del pánico que hay en esa casa para que no las puedan agarrar.
Claro, ya es raro que una casa tenga una habitación del pánico.
Sí,
habla.
Era una casa alquilada de varios pisos. Una casa bastante extraña. Pero bueno, está buenísimo. Fincher.
La quiero ver. O sea, tengo...
Es una... tenés que llenar la figurita esa en el álbum de Fincher.
Tachar la página de, en el álbum de películas tenés la página de Fincher, doble hoja.
Total.
Y falta esa figura.
Falta esa. Y ya está, llenaste.
Ey, es muy bueno hacer un álbum. Ey, para no. Después lo hablamos fuera de aire.
Sí, que no nos roben la idea.
Exactamente.
Pero medio que ya quedó.
Sí, es buena igual.
Es buena.
El álbum del séptimo podcast.
Hay que hacer algo.
Es buena.
No sé cómo, pero hay que hacer algo.
Bueno.
Bueno, listo, lo dejamos listo ahí. Así que Panic Room, contada con la maestría de Fincher, una paleta de colores hermosa, tiene algunos de esos travelings que suele hacer él, que pasan por partes imposibles, digo, pasan por al ras de una mesa y se meten en el mechero de las hornallas y salen y entran, pasan por cables, traspasan paredes. Fascinante. La película está excelente, realmente. Si fuese otro director, como decía antes, sería una obra cúlmine. Siendo de Fincher, es una película menor. Pero sí, esta se respeta, es prácticamente todo en la casa. Si no es todo, estoy casi seguro. Así que vale la pena que esté en esta lista de 10 películas. Panic Room.
Yo voy con la siguiente, una película de año 2005. Película que cuando vi también fue una... En esa época, yo la habría visto en 2008 o... por 2005, 2008, por esa época... que fue como mi despertar más cinéfilo, quizás, fue una cosa que dice, esto es un peliculón, que es Hard Candy.
No la vi.
No. En su momento fue como que veía en loop Hard Candy y otras 3-4 más, las veía. Sí. La había visto como 5 veces esta película. Tendría que verla hoy de nuevo, a ver si es tan bueno o es más una cosa del momento.
Bueno, recuerdo, claro.
Exactamente. Hard Candy, película protagonizada por Ellen Page, más conocida como Juno. La ubico como Juno, ¿no?
Sí, es Juno.
Sí. Y cuenta la historia, digamos, de la venganza de esta chica que sobre un fotógrafo que contrata a su hermana, si mal no recuerdo, y la viola / asesina posteriormente. Y es toda la tortura de una nena con una cara de inocente y buena, como la que tiene Ellen Page, y todo la tortura y el suplicio que hace sentir pasar a este violador. La verdad que sucede mayor, o sea, no es 100% en la ocasión, pero sí el 80% sucede en la casa del fotógrafo este, y le hace... y la pasás muy mal. La verdad, hay una escena donde le finge que le corta la pija.
Sí, ay. Dolor.
No, es terrible.
Es una peli que la tengo pendiente. Creo que... es ideal para verla hoy a la noche, ¿no?
Sí, una hora cuarenta. No,
claro.
104 minutos.
Bueno, me voy a ver entonces Hard Candy hoy.
Recomendable.
El póster es el que está en
la trampa de osos y ella parada en el medio.
Sí, la reubico. Gran póster. Pero, no sé, es esas películas que nunca ves.
Yo la podría ver de nuevo también.
Bueno, está muy bien.
Así que, bueno, Hard Candy.
Sigo yo. Vamos a seguir con una película de Linklater. Una película bastante vieja, creo que es de 2001. Tenemos a Ethan Hawke, a Uma Thurman y a uno más que no sé cómo se llama. Pero son tres personajes en una habitación de un hotel. La película se llama Tape. Hace rato que no la veo, pero tengo un muy buen recuerdo de la película. Es cortita, es todo en esa habitación, como decía. Y son tres amigos que se juntan, que no se veían hace muchísimos años. Desde el colegio, que no tenían contacto. Pero hay un pasado negro entre ellos tres y lo que quieren hacer es resolverlo. Más que nada entre dos personajes, uno medio que lo junta para que hablen de ese tema. Hubo, no me acuerdo si un maltrato físico, si una violación, no recuerdo exactamente cuál era el motivo de esa reunión, pero está muy bueno ir viendo cómo estos personajes se van sacando las máscaras y van hablando del pasado. Y termina sirviéndoles como para hablar de las personas que son hoy en día. Linklater es un dialoguista bárbaro, lo sabemos, sus guiones son siempre impecables. Es una película distinta a las que suele hacer él. No es de una historia de vida quizás que se está contando, no es una historia tan mundana, pero funciona muy bien. Ethan Hawke la rompe toda siempre, me encanta cómo actúa. Así que Tape, una película bastante olvidada para muchos. Probablemente algunos ni la conozcan. Me parece que tenía que entrar.
Perfecto. Yo voy a seguir con la siguiente. La mía ya es. Me voy atrás. Me voy al año 90. Película de Rob Reiner. Basada en una novela de Stephen King. Que es Misery.
Enorme película.
Enorme película, Misery, la verdad, muy, muy interesante. La vi hace poco de nuevo y la verdad que es increíble.
Sí,
el papel que hace Katie, que es Annie Wilkes, creo que es el personaje, uh-huh. Que la actriz se llama Katie Bates, es increíble. Es la historia, la historia trata de este escritor que tiene un accidente en la ruta.
James Caan.
Exactamente. Que es Paul Sheldon, es el personaje. Uh-huh. Tiene un accidente en la ruta y esta mujer, señora, lo rescata y resulta que es una fanática de él y de sus libros y sus novelas. Y lo secuestra en la casa y lo encierra en la casa para que termine de escribir una novela y tenerlo ahí como un trofeo a él. Y nada, una locura.
Es una locura la película esa. Yo era uno de esos clásicos que nunca había visto y la vi hace poco, no hace mucho, no recuerdo exactamente hace cuánto, y me encantó. Me pareció buenísima. Hubiese entrado en mi lista.
Sí, sí. Katie Bates creo que ganó un... No sé si ganó un Oscar.
Me parece que sí.
Por esta película. La rompe toda.
Aparte, dos personajes, una habitación, un living y un
pasillo. Sí, una casita, una cabañita y dos personajes, nada más.
El momento en el que llega el policía... Hay grandes momentos en esa película. La actuación de él y de ella son las dos sensacionales. Una gran película.
No, es una muy buena película.
Entraría seguramente en un top 10 de películas basadas en historias de Stephen King.
Sí,
no tengo
sí,
duda.
Sí.
No tengo duda.
Sí, seguro.
Si te parece, sigo yo con El Ángel Exterminador.
Otra pendiente que tengo.
Vamos a ver, ¿de qué año es El Ángel Exterminador? Película de Buñuel. Bueno.
73, ¿no la juego?
Más vieja, 62.
Ah, casi.
1962, película mexicana. Es una película muy extraña, muy rara, pero tan rara que es buenísima. Es un grupo de burgueses de la alta sociedad que se juntan en una mansión. Y hay un momento en que quedan todos literalmente encerrados en una habitación y no pueden salir. Pero no hay nada que no les permita salir. Digo, no hay una pared.
Sí, sí, como que
no
pueden.
No hay una amenaza. No pueden cruzarla simplemente. Entonces, con el correr de los días, es increíble cómo estas personas de clase alta, impecables, con moral, empiezan a corromperse y a actuar como salvajes. Se empiezan a quedar sin agua, se empiezan a quedar sin comida.
Se empiezan a sacar las miserias.
Es una película, claro, que expone las miserias de esta clase de personas y es una gran crítica a ese mundo tan particular. Es buenísima. La habré visto hace unos años y quiero repetir y volverla a verla cuanto antes pueda. Realmente es una joya que también es una peli poco conocida, me parece. Quizás en los núcleos más duros del cine es más conocida, pero al público en general El Ángel Exterminador no tiene un gran nombre y debería tenerlo porque habla acerca de un asunto y está muy focalizada en lo que quiere contar y lo hace de una manera excelente. Así que El Ángel Exterminador, hablamos en un podcast de la temporada 3, creo. Más en profundidad.
No me acuerdo, la verdad. Vos sos el que tirás la memoria.
Sí, estoy casi seguro que fue, como te diga, el episodio 14 de la temporada 3. Un año atrás, más o menos.
Aproximadamente.
Así que pueden ir a buscar ese episodio.
Si quieren ver más en detalle.
Así es.
Mi siguiente película, también ya hablamos, tiene un episodio dedicado a ella, que es un séptimo clásico, uh-huh. Que es 12 Angry Men, uh-huh. o 12 Hombres en Pugna.
Sí.
Película del año 57 de Sidney Lumet,
sí. Que
es un peliculón. Es, nunca pensé,
o sea, es una obra maestra absoluta.
Cuando la vi por primera vez para el episodio ese especial, fui con todo el prejuicio de blanco y negro, el 57, pero no, es...
Yo recuerdo que la vimos los dos, no la habíamos visto, la vimos por el mismo propósito, que era el podcast, y cuando terminó nos mensajeamos, che, lo que acabamos de ver...
No, es increíble.
No hay vuelta atrás.
No, esto es sublime, es otra cosa a un nivel superlativo, cine, no...
Son 12 personas debatiendo el destino de un acusado.
Exactamente, se trata de un jurado que se tiene que termina la sesión y se juntan en la habitación a debatir para ver si lo juzgan culpable o inocente a esta persona. Y acá vemos cómo el trabajo que hacen estas 12 personas, donde algunos ya empiezan convencidos de algo y van cambiando o se van dando vuelta todos y empiezan a exponer sus argumentos y a tratar de convencer al resto para ver si lo acusan lo declaran inocente o culpable, siendo que si lo declaran culpable le cabería la pena de muerte. Uh-huh. Nada, sí, es...
alucinante.
Alucinante.
Naturalmente entraría en mi lista, pero te la cedí.
Claramente.
No soy una buena persona.
Yo creo que en la lista de películas de una sola ocasión, esta sería el número 2 o el número 1. No sé.
Yo no, en medio no las puse en orden. Estoy seguro que Panic Room y Tape serían las más de abajo. El Ángel Exterminador. Sí, medio en orden la estoy armando, pero sí, 12 Hombres en Pugna sería la primera. No tengo dudas de eso. Es realmente fabulosa. Véanla, no le tengan prejuicio.
No.
Véanla porque se van a llevar algo.
1:36 dura.
Es buenísima.
No. En ningún momento, aparte, es todo en una sola habitación todo el tiempo. Con una cámara aparte. A ver, filmar en 57 con recursos bastante más limitados.
Mucho más limitado de lo que hay hoy en día.
Lo que hay hoy en día. Y la verdad, no falla. No, es, no. Es increíble. Es un peliculón.
Sí. Excelente. Y si te parece, seguimos con Sidney Lumet, que sería el único director que va a repetir película en esta lista de 10. Seguimos con Dog Day Afternoon, película protagonizada por Al Pacino. Quizás en su mejor papel. Yo no sé si es exagerado lo que estoy diciendo, pero lo que hace en esta película es fabuloso. Tarde de Perros se llama acá, o se llamó acá. También estaba John Casale, que es Fredo Corleone.
Sí.
Que fue como una especie de artista de Hollywood muy reconocido, pero que murió rápido. Murió muy joven. Esta debe haber sido su anteúltima película.
No la... ¿De qué año es esa película?
Debe ser 76, 77, 78.
Tarde de Perros acá. No, porque no la conozco.
A ver, ya te digo de qué año es.
Sí, ya la encontré. Del 75.
La historia es un robo que tendría que haber sucedido en 10 minutos. En entrar, robar plata en un banco e uh-huh. irse. Pero bueno, termina convirtiéndose... Si no me confundo, estaba basada en hechos reales. En un robo de 12 horas, porque sale mal, hay toma de rehenes.
Claro, se va todo al carajo,
digamos. Se va todo al carajo, pero lo bueno que tiene la película es que se empieza a hacer una especie de circo mediático en lo que sucede, donde llegan los medios, empieza a acercarse el público, la gente, y la gente empieza a simpatizar por Sonny, que es el personaje de Al Pacino. Que es como un ladrón carismático, y que su causa por la cual está robando el banco...
Es digna, digamos.
Es digna. Era algo así como él estaba casado con una hija, pero tenía un amante hombre. Entonces lo que quería era robar plata para pagarle el cambio de sexo a su amante. Entonces se genera toda una bola mediática, helicópteros, periodistas.
La temática bastante pro para la época.
Sí, es un... pone 40 años pasaron.
Por eso digo.
Un poco menos. Sí, 40 años, está bien. Sí, 40 años. Y habla... Sí, es una película muy, muy moderna para ser el año que es. Y es genial lo que sucede. Hay momentos que son icónicos, que es cuando el personaje de Al Pacino, Sonny, sale del banco con la metralla y empieza a gritar dónde está tal cosa, y todo la gente lo empieza a animar, corea su nombre. Es realmente una pieza bárbara. Sidney Lumet es un gran director. Creo que está este. Después tenemos alguna más que vimos, pero en todo lo que vimos nos encantó. O sí. Por lo menos a mí
sí,
me
sí,
pasó.
Yo creo que solo vi igualmente...
Dos Hombres en Pugna. También hay una que se llama... Antes que el diablo sepa que estás muerto, una cosa así. Creo que es su última peli.
2007.
Tiene un montón más.
Sí, tiene un millón.
Que ahora no recuerdo bien. Pero Dog Day Afternoon, película increíble, una obra maestra, te leería así. Y que para mí, como te decía antes, yo no sé si es la mejor actuación de Al Pacino, a pesar de que tenga El Padrino.
Tendría que verla para conformarlo.
Está ahí nomás.
Seguimos con la lista. Yo voy a ir con la que para mí podría ser número 1 o número 2.
A ver.
Película de el maestro total del cine, Alfred Hitchcock.
Sí.
Rope. O así. La soga. Uh-huh. La terminé de ver nuevamente hoy por la mañana, antes de grabar este episodio. Y lo único que pude pensar cuando terminó es el puto amo del cine para siempre, Alfred Hitchcock. O sea, quiero tener, no sé, lo amo. O sea, no puedo expresar mis sentimientos hacia él.
Es el número uno, sin dudas. Lo sorprendente es que la película está contada en un plano secuencia.
Es increíble.
Pero
eso.
Si yo te digo, es un plano secuencia en el año 2015, 2016, bueno, está bien. Hay herramientas. 48.
Sí, es un plano secuencia en el 48, con hecho en fílmico, primero. Y segundo, en una locación que es relativamente chica, donde está... O sea,
un departamento.
Estuve leyendo sobre la película, ya lo había leído en su momento, que había todo un equipo atrás de cámara,
sí,
de gente que movía los muebles. O sea, todos los muebles los iban corriendo para que la cama pudiese funcionar dependiendo de la escena.
No solo los muebles, los paisajes que hay de fondo, más allá de la ventana, la ciudad, cambian todo el tiempo. Hay un laburo de coordinación finísimo.
Hitchcock, a ver, en su máxima expresión.
No, pero es maravilloso porque una película de 1948 para cualquiera sería aburrido de ver, quizás con una cadencia distinta, más lenta, en blanco y negro. No me acuerdo, ¿era color o blanco y negro?
Es color.
Y es fascinante, boludo, lo que hace el tipo con recursos mucho más bajos de lo que hay hoy en día.
No, es increíble. No tiene nombre. Ya la cadencia del plano secuencia. A ver, un plano secuencia suele cansar un poco después. Si no tiene, digamos, si no está bien justificado, a la larga cansa. Sí. A la vista.
Acá hay motivos.
Acá hay motivo de que sea un plano secuencia. Están, por más que ya sabemos que hay cortes y se nota cuando hay cortes.
Sí, claro.
Que obviamente los cortes igualmente solamente se hacían para, o sea, estaba calculado para hacer los cortes en los cambios de cinta. No es que hay cortes otros.
Claro.
Digamos, es todo un plano secuencia que solo se cortaba para hacer los cambios de los rollos de las cámaras.
Uh-huh.
Así que no es que iba haciendo cortecitos como para tener fluidez o solo se cortó para eso.
Claro.
Que es cuando vemos que se va un saco o alguna hace negro en algo como para darle ese. Pero nada, es increíble cómo está filmada esta película. Con el tiempo las actuaciones son impecables. No sé, es genial.
Es genial. Hitchcock, el maestro, el número uno. Y yo me confundí cuando dije que Sidney Lumet era el único director que repetía películas en este ranking de 10, porque también va a repetir.
Quiero decir una cosa antes que me pasó, me enamoré completamente de la chica de...
¿Sabes que no le recuerdo tanto la cara?
Ya te la había mostrado.
Pero fue algo que me remarcaste. Bueno, a veces te pasa que te enamorás de alguna actriz,
pero
llegaste un poco tarde.
No, sí, está muerta ya. Aparte se murió
claro.
En el 75 creo que se murió.
Claro.
Espera que te voy a decir el nombre. Para que la busquen. Pero porque tiene unos rasgos que son... Joan Chandler. Tiene unos rasgos que son de esa época. No sé, que es como, no sé...
Y eran las modas. La forma de vestir, de llevar los peinados.
Tal cual. Había... Sí, me pareció bellísima. Uh-huh. Nada. Me pasa mucho igualmente con esa época. Como que me parecen... Todas las actrices de esa época me parecen como que son, no sé... Sí, hermosas
una
todas.
Belleza única.
Claro, sí, tal cual.
Difícil posta. Hay grandes estrellas en esa época también.
Sí. Tipo Audrey Hepburn.
Sí.
Es increíble.
Hermosa.
Grace Kelly. Son mujeres...
Sí, que tenían algo especial.
Sí.
Algo...
sí, que no sé por qué que tenían, pero...
Sí.
Hermosas. Lástima, están todas muertas.
Y es ¿no? un poco fuerte, pero...
Y si no estuviesen muertas, tendrían como 90 años.
Sí.
Entonces como que tan...
Quizás mis abuelas podrían llegar a
ser. Exactamente.
Seguimos.
Así que seguimos.
Entonces con Hitchcock nos mantenemos acá. Película del 54. Tampoco mucho más nueva que digamos, que es La Ventana Indiscreta, Rear Window.
Uf.
Fabulosa. Conectamos también, no solo al director, sino que mencioné a Grace Kelly antes. Protagonizada por James Stewart, que es uno de sus habituales colaboradores. La Ventana Indiscreta. Sucede todo en una habitación de un departamento.
Hermosa Grace Kelly.
Hermosa, es una mujer hermosa, bellísima. James Stewart, el personaje, él es un fotógrafo que se rompe la pierna.
Sí, es un fotoperiodista,
sí.
Tiene un accidente, se rompe la pierna, tiene que suspender todo un viaje y se tiene que quedar en la casa.
Sí. Aburrido, no se puede mover. Su novia va la ayudante a servir la comida, a cambiarlo todo, pero él está aburrido. Tiene binoculares, tiene su cámara de fotos. Y a través de un ventanal enorme y hermoso que tiene, creo que hay algunos planos que todos los que la vimos vamos a recordarlos por siempre, que es ese plano desde la ventana donde vemos todo el vecindario. Es como que su departamento da a un vecindario y podemos ver un montón de otras casas. Y él, claro, estando todo el día ahí, empieza más o menos a tener saber la rutina
los
de cada
de
una
todo.
De esas familias, de cada una de esas personas que viven. Hasta que empieza a sospechar de algo raro, de algo que está sucediendo ahí, de una desaparición, y él, en su aburrimiento, busca resolver esto. Es fascinante, es alucinante también.
Fue la primera película de Hitchcock que vi. Me decían verlo para la facultad cuando recién empecé.
Sí.
Y sí, ¿no? Increíble.
Es increíble.
Pero es increíble, a mí me pasa particularmente con Hitchcock, que... Es increíble lo avanzado en su tiempo que estaba.
Sí.
Todas sus películas, ninguna solo envejecen en cuanto a que quizás, no sé, Rope está filmada en 4:3. Es lo único que envejeció, sí. ¿Entendés? El resto sigue siendo increíble. La Ventana Indiscreta lo mismo. Todas las películas de Hitchcock son impecables.
Bueno, ya que estamos, hablemos un poquitito. La última que vi fue North by Northwest, que es una que no había visto y es fascinante. Termina, ¿cómo se llama? El monte Rushmore, ¿es? Que están, sí, las cuatro. Termina sucediendo ahí en una película de hace 50 años, sin efectos especiales, todo con efectos prácticos, escenografías armadas.
No, increíble.
Un tipo
Toda la fase de Hitchcock, digamos, de Hollywood, digamos, es increíble. La parte inglesa es muy buena, la de Hollywood es increíble, pero tiene... Es muy recomendado, yo lo empecé a hacer, nunca lo terminé, porque tampoco terminé de ver la filmografía completa, que es leer el libro de Hitchcock por Truffaut, que es como...
Sí, es el libro, ¿no?
Es el libro de cine, o sea, es nada, es
debo
todo.
Debo comprármelo.
Es el libro que hay que leer, y va contando película por película cómo va avanzando el tiempo en una entrevista que tuvieron Hitchcock y Truffaut, que duró como, no sé, 1 millón de horas, y cuando Truffaut aún era periodista, no era todavía director... ese libro es increíble. Si no te gusta leer, no importa. Es tanto cine en ese libro que te enganchás y es imposible no seguirlo.
Sí.
Y es una buena tarea interesante de hacer, es ir leyendo los episodios, los capítulos del libro e ir viendo la filmografía a la par. Cuando terminas de contar sobre esa película, ver la película para seguir el libro.
Sí, es una buena actividad.
Es una buena actividad.
Buen ejercicio. Yo tengo pendientes más las películas, tus primeras películas. Creo que arranca a filmar en el 20 y pico.
Sí, bueno, las primeras...
Del 20 al 30 no vi nada.
Las primeras películas de Hitchcock, que son la fase de él, la época la inglesa, digamos, son las peores, si se puede decir, hablando de Hitchcock, que existe algo malo.
Claro, pasa que después vienen todas obras maestras.
Claro.
Vértigo, Psycho, To Catch a Thief.
No, es increíble.
Tan Indiscreta, todo, es todo fascinante.
Exacto.
Pero es algo que debería hacer.
Y así también, inclusive, después Alfred Hitchcock presenta. Uh-huh. Habré visto unos 10 episodios, 8 episodios, y también es increíble. Uh-huh. Cómo maneja los tiempos, el suspense este, que la tensión es impecable.
El maestro del suspense.
Es un genio, total.
Así que bueno, con la excusa de hablar de películas una de la ocasión, parece que terminamos hablando...
Sí, podemos proponernos hacer un especial de Hitchcock, un mega especial de Hitchcock.
Sí, yo no sé si va a un especial o hablar de alguna película. Es difícil cómo encararlo, porque abarca tanto y es tan grande que quizás si hablamos de todo terminamos perdiéndonos un montón de cosas.
¿Una miniserie? Bueno, lo tiro.
Estás con muchas ideas. Tiraste la de la miniserie.
La del álbum.
El álbum de figuritas,
bueno,
de directores.
Estaría bueno a ver si les interesa que hagamos una miniserie de Hitchcock. Poder ponerlo en tela de juicio, capaz de decir, no, la verdad es un bodrio, amigo.
No quiero eso.
No quiero. Bueno, no se escuches más si no te gusta Hitchcock.
Así que, acá.
Tal cual. No queremos tu escucha.
Sí, mentira.
Sí, por favor, quédate. Mañana hablamos de otro. Mañana hablamos de Michael Bay.
Y si querés también, si te gusta lo que hacemos, tenemos un Patreon.
Exactamente.
Lo estamos reactivando, le estamos dando bola nuevamente.
Patreon.com/séptimo podcast. Uh-huh. Ahí pueden, si quieren... ayudarnos para continuar con esto, y van a tener obviamente acceso a contenido exclusivo que ya estuvimos subiendo y tenemos para subir más aún.
Sí, en caso de que te hagas Patreon en este momento vas a poder acceder a un podcast clásico de The Shining.
Exactamente, hermosa película.
Eventualmente será liberado, pero vas a tener que esperar mucho tiempo.
Exactamente, así que anda a Patreon y suscríbete y accede. Así que bueno, hasta acá llegamos en este episodio. Será hasta la semana que viene. Tommy, como siempre, un placer.
Hasta luego.
Ya nos podemos soltar las manos. Ya terminamos
todo
el ranking.
Todo
exactamente.
Asqueroso.
Exactamente. Así que bueno, será hasta la semana que viene.
Chao. No, you're not fooling anyone.